rompecabezas.
Segunda zona.
Milton Romani nació en Montevideo en 1949, es licenciado en Psicología de la Universidad de la República, donde se desempeñó como docente en el área de psicopatología durante 7 años. Durante el gobierno de José Mujica fue designado representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. En el 2013 recibió el Premio Derechos Humanos WOLA por su contribución a promover los derechos humanos y humanizar las políticas de drogas. Este año Romani fue designado por Tabaré Vázquez como secretario general de la Junta Nacional de Drogas, cargo que ya había ocupado durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Milton. Un placer.
Muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un gusto estar acá.
Bueno, lo mismo para nosotros.
En algún momento yo los escuchaba cuando estaban en otra radio hace muchísimo tiempo.
Sí, sí, pasaron años. Sí, ya, sí. No me lo agarre, no me voy a recordar el tema de los años, por favor. Bueno, estaba leyendo aquí un pequeño resumen que hace la gente de Canal 12 a propósito de la ley de regulación. Apuntando algunos hechos brevemente, ¿no? Que en 2012 se anunció una ley que regularía el mercado del cannabis como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico. Esta norma pondría a Uruguay en un escalón de pionero, ya que sería el primer país en regular la marihuana de forma integral. Se controlaría la producción y el cultivo, pero también la venta y la distribución. Hace 18 meses que está en vigencia la ley. ¿Cómo se puede adquirir marihuana? Bueno, hay dos caminos: el autocultivo, que ya está en funcionamiento, y formar parte de un club canábico. A través del autocultivo, una persona puede tener hasta 6 plantas de marihuana en su casa u otro lugar que elija. Para eso debe registrarse con una constancia de domicilio. Actualmente hay 3.100 autocultivadores registrados. Los clubes canábicos son organizaciones sin fines de lucro que se registran en el Ministerio de Educación y Cultura y pueden tener un mínimo de 15 miembros y un máximo de 45. Todos los meses, estas personas van al lugar establecido y pueden retirar 40 gramos de marihuana. Hay solo 2 habilitados y 15 que están haciendo los trámites para hacerlo. El punto más controvertido de la ley es la venta en las farmacias, que apunta a los consumidores esporádicos que podrán comprar 40 gramos al mes a 34 pesos el gramo, que estaría conformado, se entiende que es un cigarrillo, ¿no? Pero que creo que debe pesar 1 gramo de contenido. La polémica está en que hay 120 propietarios interesados en vender, pero hay algunos químicos farmacéuticos que no quieren hacerlo y piden que se revea este punto. Esta marihuana de la farmacia será producida por 2 empresas que recientemente obtuvieron la licencia para hacerlo, Simbioses e iCorp. Estas empresas plantarán en 20 hectáreas de predio cedido por el Estado cerca del Penal de Libertad, con una inversión inicial entre $600,000 y $800,000, y se estaría vendiendo en unos 8 meses. Más o menos es así, Romani.
Es así,
está, sí, bien. Yo quería hacer esta introducción para ya, digamos, en varios párrafos, 2-3 párrafos, incluir, digamos, la historia general que nos convoca a esta agradable charla. Bueno, digamos que ya están estas 2 empresas, bien, empresas que tienen conocimiento, que saben lo que van a hacer, está todo revisado, eso.
Bueno, justamente uno de los escollos y tiempos que nos dimos para otorgar las licencias fue una cantidad de providencias que tomamos en materia de seriedad en términos de cuál era la propuesta económica, la propuesta productiva, la seguridad que iban a adoptar, y un otro paso más exigente, que era el origen de los fondos y los beneficiarios finales, por la razón del artillero, ¿verdad?
Sí.
Por no,
podría terminar en un dibujo financiero que uno no supiera, en manos de narcotraficantes, por decir alguna cosa. Una hipótesis totalmente alocada.
Si estamos tratando de precisamente competir, por decir una palabra fea, ¿no? Por disputarle al mercado del narcotráfico este negocio, sería bastante absurdo que en la primera experiencia del mundo se nos colara el zorro en el gallinero.
Totalmente.
¿No? Entonces, eso nos llevó un poquito más de tiempo.
Claro.
Amén de todo el blindaje que quisimos tener, no quiere decir que lo hayamos cubierto todo, ¿no?
Porque claro,
uno quiere controlar todo, pero como todo omnicontrol siempre tiene alguna falla, pero hemos tratado, coherentes con la filosofía de esto, de reducir los riesgos y los daños también en la instrumentación.
Así que estas empresas estarían bien, fueron bien.
Estas empresas son representantes uruguayos, pero con capitales mixtos, en un caso argentino, en otro caso de origen británico y europeo, uh-huh. pero que nos dan la seguridad que van a producir bien, van a distribuir bien y que el origen y los beneficiarios son correctos. No quiere decir que las que no calificaron
está claro.
Entiende. Por diversos motivos y con dos empresas, el IRCA, que es la institución que va a regular esto y que aprovecho para decir que han tenido un trabajo magnífico, es un pequeño grupo de funcionarios públicos, porque hay veces que a los funcionarios públicos se le da mucho por la cabeza. Bueno, estos son funcionarios públicos que se pusieron la camiseta y se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían, trabajaron muy bien, como muchos otros, ¿no? Y que, bueno, ahora tenemos una institución que va a recibir un presupuesto, que va a tener su personal, que va a tener a su cargo una tarea de control y de fiscalización, porque esto intenta crear un espacio de consumo seguro, de reducción de daños. No estamos promoviendo, y el modelo uruguayo además evita la publicidad, evita la competencia, no es free market, no es libre mercado. Crea un espacio seguro, tiene un control de calidad del cannabis que va a estar circulando, que es menos dañino. No estamos promoviendo el consumo, pero estamos generando una relación amable, confiable, entre usuarios que de todas maneras, a pesar de la prevención que se pueda hacer en salud pública, están consumiendo cannabis. Ahí estipulados unos 160.000. Entonces, como he dicho yo a algunos colegas de ustedes, las políticas públicas en materia de drogas, pero en general, no están destinadas ni a superhombres ni a supermujeres. Están destinadas a hombres y mujeres que tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros deseos, nuestras improvidencias, y algunos optan por consumir, amparados en el artículo 10 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a terceros no son de competencia de los magistrados. Esa es la filosofía de esta ley. Además de preferir este tipo de control, porque es un control. Hay que registrarse, y algunos han puesto su cuestionamiento, qué tipo de control y cómo va a hacer esto, y todo es razonable, de una fiscalización, por cuanto fuera de esta ley y fuera de este mercado, la comercialización de la marihuana sigue siendo un delito. Pero creemos que frente al fracaso total que ha tenido un sistema internacional de fiscalización, que se ha basado en la prohibición total de algunas sustancias que hacen daño, porque el alcohol y el tabaco, que hacen mucho daño a la salud pública, no han sido fiscalizadas de esta misma manera. Y para poner solamente un parámetro, el tabaco tiene una carga de muerte y morbilidad de 5 millones de muertes al año, y el alcohol 2 millones y medio. Y todas las drogas juntas ilícitas no pasan de las 300.000 muertes al año. Pongo las muertes como un parámetro. Podríamos poner otro tipo de cosas. Entonces,
no, pero además, el otro día Román y yo compartía una información de una revista norteamericana, Slate, pero hecha en base a datos oficiales. Por ejemplo, uno cree que en la guerra contra las drogas en los Estados Unidos, cree que los establecimientos penitenciarios que dependen de los estados están llenos de gente que ha tenido relación con delitos relacionados a las drogas. Y sin embargo, no es así. En realidad, el 90% que están en cárceles estatales, tan solo un 17% está por caso de droga. El resto está por el gran problema de los Estados Unidos. Las armas, muertos en hechos de violencia, rapiña, felonías, todo tipo de delitos, pero no esos, ¿no? Digo yo porque creo que hay como una especie de imagen que se desprende de todo esto que no es la correcta, ¿no? Digo, y es en parte de lo que estamos hablando.
Permitime, porque yo siendo embajador ante la OEA en cualquier foro, esto lo he dicho, y lo repito acá, pero lo he dicho adentro de Estados Unidos. Claro. Tenemos un esquema de guerra contra las drogas que es prohibicionista al máximo de la cocaína que va de sur a norte.
Sí.
Pero en el norte tenemos un mercado desregulado, libre, total de armas, donde los grupos criminales se nutren y tenemos un flujo de armas de norte a sur que no es necesario demostrar que las armas hacen daño, ¿no?
El otro día también sumamos un dato contundente a ese respecto, que hicieron los muertos del año 68 al presente en los Estados Unidos, víctimas de armas de fuego, compararon esos datos con todos los muertos en todas las guerras que tuvo Estados Unidos, desde la liberación, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, el norte contra el sur, son más. Son más los que del año 68 hasta ahora murieron víctimas de armas de fuego.
¡Qué barbaridad!
Increíble, ¿no? Para tener idea de lo que está hablando precisamente Romani aquí con nosotros, ¿no? Bien, en realidad le corté a lo que íbamos, pero las dos empresas están. ¿Va a haber control en estos predios donde se van a plantar la marihuana? Digo, ¿va a haber un control? ¿Va a haber un control perimetral?
Sí, ya hay. Ya hay un cerco perimetral y va a haber un control del Ministerio del Interior.
Eso es lo que
quería. La información que dio la colega Ileana García Anteledo adoleció de una pequeña falla. No es el Ministerio de Defensa el que va a hacer el control perimétrico y el control de seguridad de ese predio estatal. Va a ser el Ministerio del Interior.
Ajá. Es una diferencia.
Quería notarlo. Además de los mecanismos de seguridad que las propias empresas tienen que tener adentro y en la distribución. En la distribución, en las conversaciones con el centro de farmacia de Montevideo y del interior y con las cadenas de farmacia que creo que ahora están adheridas al centro de Montevideo, ellos han ofrecido un mecanismo de distribución que lo tienen para otras cosas, que es mucho más ágil y mucho más eficiente que el que puedan montar las propias empresas. Esos son de los detalles que estamos afinando para, garantizar que el sistema ande bien. Porque, Daniel, lo peor que nos puede suceder son dos cosas. Uno, que los usuarios no adhieran al sistema. Si los usuarios, por accesibilidad, cosa que es bastante difícil de creer, por precio, por calidad, el cannabis charrúa, como lo bauticé yo, tiene un control de calidad que ya se hace gracias a los laboratorios del IRCA, de la Facultad de Química y del Polo Tecnológico, donde comparado con el prensado paraguayo, tiene 52 agentes tóxicos
que no, externos, no tiene, que externos, no tienen nada que ver con
el THC. Ahí está. Bueno, pero si tomando todas estas providencias, de precio también, que lo regula.
El precio es absolutamente barato si se compara con lo que le puedan vender a la gente de cannabis paraguayo.
Bien.
La diferencia, es tan sensible que allí no van a estar los problemas, ¿no?
No, yo creo que en general el sistema está bien concebido como para que haya una adhesión de los usuarios al sistema. Pero digo, si hay algún mecanismo por el cual este sistema puede fallar, es porque los usuarios no adhieran al mismo.
Está claro.
Ese es el... Lo otro, hemos tenido la colaboración de un comité científico asesor que preside Luis Yarzábal, pero que lo integran Susana Mayo, el ex decano de la Facultad de Química Eduardo Manta, estaba Pablo Carrivaro, ahora está un poco resentido de salud, y lo integra el actual decano de la Facultad de Derecho, que han construido lo que se llama la línea de base para después monitorear y evaluar. ¿Qué quiere decir la línea de base? ¿Desde dónde partimos y qué parámetros tomamos para dentro de un año o dos? Decir, partimos de esto, llegamos a esto. Porque a nosotros nos interesa evaluar y monitorear.
Claro. Sí, lo van a tener que seguir haciendo, evidentemente. Es parte del trabajo.
Es parte del trabajo y además, porque estamos en el escenario internacional.
Sí, estamos en la mira.
Estamos en la mira. Pero estamos en la mira desde una perspectiva, yo te diría que en general amigable.
Sí, sí.
Es un pequeño país que está ensayando esto. Todo el mundo entiende que por nuestras dimensiones, nuestras características culturales anteriores, la institucionalidad lo puede hacer, otros no lo pueden hacer. Bueno, lo está haciendo Estados Unidos,
sí,
donde hay una corriente muy grande de revisar esto, ¿no?
Sí.
Pero claro, hay un momento donde, después que hiciste la experiencia, tenés que decir, lo hemos evaluado por tal y por tal motivo, de esta manera, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista... Argentina y Brasil han dicho, si a ustedes les va bien, a nosotros no va bien. Como el cannabis que vamos a producir tiene trazabilidad y está bien determinado, ellos no tienen problema sobre las posibles fugas. Y eso lo vamos a tener que fiscalizar también.
También, claro.
Eso hay que fiscalizarlo. La idea de que esto es, como dijera Mujica, un viva la pepa, no es un viva la pepa. Y queremos garantizar de que los que tienen derecho a consumir, consuman.
Claro.
Vamos a tratar de persuadirlos que no lo hagan, pero de la misma manera que no penalizamos al fumador de tabaco,
claro,
nos parece
claro
que esto hay que traerlo.
Está perfecto.
Como
está perfecto. Romani, el tema de la privacidad de la gente va a ser muy cuidado, porque yo supongo que ese debe ser también uno de los temas, ¿no? El registro de la gente, ir y poner el nombre y el apellido. ¿Esa información va a quedar solo dentro de lo que tiene que ver efectivamente con las organizaciones que están abocadas a este hecho, ¿no?
Al IRCA, nada más, solo como dato sensible, de acuerdo a lo que marca la ley de Avias Data, y con un software que lo copiamos, se lo copiamos a los bancos, que tienen el famoso secreto bancario.
Ah.
Digo, para explicarlo
claro,
en forma cruda.
Claro.
Pero,
claro,
bueno, eso también forma parte de la credibilidad de los usuarios en el Estado y en el funcionamiento del sistema. Yo creo que ya se hayan registrado 3.100 cultivadores,
claro,
es una excelente señal.
Sí,
¿no?
Sí.
Si alguien tenía dudas que iban a ver, bueno, yo qué sé, 3.100
autocultivadores, la verdad que es una cifra importante realmente, ¿eh? Bueno, ¿le parece que a la vuelta de la pausa hablemos de los problemas que tienen los químicos, a ver si abordamos cómo es la llegada a las farmacias, si es que así acontece, del cannabis, ¿le parece?
Bueno, cómo no.
Y algunas otras cositas más que también Alfano quiere incluir en la charla hoy con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, que está aquí en nuestro estudio. No se vayan, Bien, seguimos con Milton Romani, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas. A propósito, bueno, para terminar, porque hay algunas preguntas interesantes de nuestros oyentes, Romani, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a vender en las farmacias o no?
Sí.
Sí,
sí, se va a vender por la sencilla razón de que el centro de farmacéuticos, tanto de Montevideo como del interior, se presentaron en plena discusión y ellos dijeron, queremos ser la red. La Asociación de Químicos ha planteado algunos temas que ya lo hemos recibido, el Ministerio de Salud Pública lo está solucionando, los aspectos técnicos. Lo otro, la opinión política e ideológica de la Asociación de Químicas, tienen todo el derecho a hacerlo,
claro,
pero nosotros tenemos que cumplir la ley.
Claro.
La ley mandata a eso. Y los otros aspectos que tienen que ver con la relación comercial de los químicos con los propietario de farmacia es un tema privado que tienen, pero nosotros...
¿Qué son aspectos técnicos? ¿Se puede decir de qué tipo?
Bueno, voy a explicar. Pasa lo siguiente. La marihuana no es un yuyo como la malva.
Claro.
Tampoco es un psicofármaco.
Claro.
Hay una ordenanza que sacó el Ministerio de Salud Pública que es una variedad vegetal con propiedades psicoactivas. Eso lo coloca en una zona intermedia,
claro,
¿no? Es decir, porque no estamos, no, no se va a retirar cannabis con receta verde, mucho menos con receta naranja. Sí. Tampoco se va a vender como un caramelo. Bueno, esos aspectos técnicos lo estamos tratando de resolver y el que lo resuelve es el Ministerio de Salud Pública. El control y la regulación va a ser por registro en el correo personal y el retiro en la farmacia con una identificación de...
¿El correo? ¿Emitido del correo?
No.
La identificación del IRCA.
Uno va y se registra en cualquier oficina del correo. Ajá. Esa información se remite al IRCA y el IRCA dispone un software con terminales en la farmacia por la cual tú vas y no necesitas identificarte, sino solamente colocar dos huellas dactilares en un post que determinan que vos sos usuario.
Que sos usuario.
No tenés que mostrar ni cédula, ni decir, soy fulano de tal.
Ya me estoy imaginando, voy a hacer un chiste, ¿no?, en el medio de todo esto, pero ya me estoy imaginando a aquellos que piensan, ay, te van a cortar los dedos, cuidado con lo que te van a hacer. La gente se agarra de 10.000 cosas. No, en realidad parece absolutamente seguro, efectivamente, este tipo de artilugios modernos de la tecnología garantizan efectivamente que la persona sea la correcta. Lo último, antes de algunos mensajes de los oyentes y de la pregunta que tiene Pablo, ¿para cuándo estaría el ya se arregló con estas dos empresas, cuándo comenzarían a producirse marihuana en ese predio? ¿O estaría disponible para...?
Hemos dicho el otro día que en un plazo de 8 meses, teniendo en cuenta que hay 4 o 5 meses que es de crecimiento de la planta.
La botánica misma.
Y después, claro, pero más o menos... Hemos dicho en ocho meses.
Ok, a partir de ahora 8 meses. Muy bien. Eso por lo mío está evacuado.
Acá hay algunas consultas de oyentes, que algunas me parece que son muy pertinentes. Que le pregunte a Romani si se puede registrar en otro departamento distinto al que vive, dice un oyente.
Esa es una buena pregunta.
Sí, se puede. No hay problema. Que ir al IRCA y registrarse.
O sea, no hay problemas con en qué punto del país esté la persona.
No.
El problema que va a tener es ir a la farmacia más cercana y ese tipo de cosas. Pero no es como los vehículos. O sea, uno no tiene que vivir en el departamento donde se anota.
No.
O es nacional.
No, es nacional.
Es un registro nacional.
Es un registro nacional.
No importa en qué departamento.
No tiene nada.
Bueno, pero okay, perfecto.
Como toda cosa nueva que todavía
está
no empezó a cambiar.
Hay que preguntar todo.
Hay dudas que son
pregunte
bastante...
y no molesta, exactamente.
Después, acá hay uno que propone que lo voy a cortar porque es muy largo, lo manda Freddy, un mensaje de texto. Lo que plantea es básicamente que se plante en los penales, en las cárceles, a cargo de los reclusos, y que además de producirla para la venta, se pueden quedar con algo ellos como para andar un poco más tranquilito a la población.
Está hablada la cosa esa, ¿no?
Pero es un tira, ¿no? O sea... así la pueden tener gratis, no todos, y algunos la van
a... Está bravo eso, de sentido común está bravo.
Y después acá a mí no me convenció. No, idea original.
Tampoco, y después hay otro...
Hay psicofármacos, además, para tranquilizar a las personas.
Pero ¿no? Viste que no es lo mismo, yo qué sé. Después hay otro oyente que anota, esto es una anotación nomás, en Oregon hay que registrarse para adquirir cannabis, porque acá no somos más papistas que el Papa, dice
Gerardo. Yo pienso que hay recelo,
hay
reticencia, porque alguien decía algo que...
Acá, eso, el de Nadia, anotar, que dice, ¿no?, la gente necesita, y esto es casi un comentario, ¿no? La gente necesita que el Estado, en caso de que esto no funcione, esta idea de comercializar a través de farmacias, no se utilice esa base de datos para luego penalizar o rehabilitar de algún modo a los consumidores que se registraron, ¿no?, dice Nadia.
Sí, yo la entiendo, no entiendo a Nadia, pero bueno, sí, es un miedo entendible teniendo en cuenta la historia nuestra, lo que han sido los registros. Pero yo creo que, bueno, no existe retroactividad de la ley.
Es lo que hablábamos, sí.
La tradición uruguaya creo que avanza hacia un régimen de libertad y no de control. Bueno, sí, puede cambiar, pero...
Puede cambiar, pero lo que dice Romani es totalmente correcto y hay sentadísima jurisprudencia. En realidad la jurisprudencia se basa en eso. Hay un principio de retroactividad, no podés ir para atrás. Por lo tanto, llegado el caso, si cayera la ley en algún momento, todo lo que haya pasado
caen anteriormente... Los archivos,
exactamente,
incluso.
Exactamente. Va a caer absolutamente todo.
No, y esto es una pregunta que yo tenía. ¿Qué opinión tiene usted, cómo vio esto de que hayan aparecido en la casa de Elmar Castiglioni, que a su vez es sobrino de Víctor Castiglioni, que todos, bah, no sé si todos sabemos, pero por lo menos recordamos, son dos personas vinculadas a la represión durante la dictadura cívico-militar. Apareció ahí un, en la casa de este represor que falleció hace poco, creo que fue en septiembre, principio de septiembre, algo así como entre 50 y 60 cajas de material que en principio son archivos de la dictadura. Archivos que era la, como una parte, no sé si lo que faltaba o todo lo que faltaba, pero era una parte de lo que estaba faltando, de lo poco que se pudo rescatar. Y se ha dicho de todo, la, desde la participación de Azucena Berruti en esa investigación de contrainteligencia, Bayardi ha salido a hablar, y yo sé que usted estuvo muy vinculado a temas de derechos humanos en su momento, y le han seguido el rastro a todo este tipo de material. ¿Qué opinión tiene de esto?
Bueno, en primer lugar, celebro que hayamos ubicado un archivo.
Sí, sí.
Pero, en segundo lugar, y creo que lo más importante, echa por tierra todos los mitos, todos los prejuicios, todos los versos que nos vendieron de que no existían archivos. Toda fuerza en operaciones, y más de carácter militar, lleva registro puntual de todos, de todo. Y yo digo y afirmo que no deben ser los únicos archivos que todavía sobreviven. Y lamento que haya pasado tanto tiempo para que el público y la gente especializada lo pueda conseguir. En la Argentina pasó lo mismo.
Sí.
No había información, no, se quemó todo, Operación Zanahoria, macanas. Hay archivos, hay registros y tiene que haber voluntad de investigar e ir a fondo con todos los archivos que haya, porque es inimaginable que un ejército o una fuerza armada que estuvo en operaciones, que se caracteriza por ser burocrática y puntillosa, no tenga un detalle exacto de todo lo que se hicieron. Eso para mí es lo contundente y que revela que los archivos existen.
Perfecto, clarísimo. Romani.
¿Tiene una leve idea de lo que contienen los archivos?
No, yo.
¿Hasta ahora? No sé.
¿Sabe?
No.
Fue la mentalista.
En tanto usted trabaja.
Estas son unas cajas de tanto. Lo está diciendo Romani. Hay más, debe haber más, tiene que haber más.
Yo estimo que tiene que haber
claro,
más.
Claro, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, digo, saber qué es lo que hay en cada una habrá que ver.
Pero hasta hace poco en Córdoba seguían apareciendo cosas.
Y los archivos del terror en Paraguay.
Iban a seguir apareciendo.
Cada tanto hay que ir a Asunción a revolver un poco cajas porque siguen apareciendo archivos.
Hay una cosa que decía mi queridísimo compañero Hugo Cores, que recién lo mencionábamos,
sí, lo estamos recordando, Hugo.
La verdad histórica de alguna manera se reconstruye,
sí, sí.
Y pasan los años y han pasado muchos años, pero la verdad histórica, no porque sea un acto de magia, sino porque ha habido miles de hombres y mujeres que hemos trabajado para reconstruir eso, y hoy aparecerá esto y hoy aparecerá otro y empezarán a hablar otros que mantuvieron la humildad, pero empezarán a hablar. Y de eso no tengo la menor duda.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, para cerrar, el presidente Vázquez y el vicepresidente Sendic van a encabezar la presentación de la campaña de concientización del consumo abusivo del alcohol. Esto se realiza este jueves 15 a las 11 horas en el Palacio Legislativo. Le pido algún comentario a propósito de estos hechos, ya que estamos cerrando.
Es el punto de lanzamiento de nuestra intención de regular el mercado de bebidas alcohólicas. La regulación de mercados es un pensamiento estratégico que lo ha hecho el presidente Tabaré Vázquez con el tabaco, lo hacemos con el cannabis y seguramente lo vamos a hacer con el alcohol, que es la droga que causa más daños en la población, que pasa inadvertida, que es compleja, difícil. Estamos señalando algunas franjas donde el consumo tiene que ser cero, niños y niñas y adolescentes, embarazadas y conductores, y después una gestión de los riesgos de cada uno para que la fiesta no se convierta en en una pataleta. Todos sabemos lo que hace el tío que se pasa de copas en la fiesta, o lo que hace un amigo, y bueno, hay una cultura nueva promocionada por la publicidad, por la cosa, la previa, buscar intoxicarse, es decir, mamarse hasta la coronilla, como un objetivo que es una nueva cultura y que, bueno, tendremos que deconstruir. Para eso, el presidente ha constituido un grupo multisectorial. Este es el primer evento que lo hacemos con la educación y seguramente construiremos bueno, un nuevo proyecto de ley, porque sí, ya claro, construimos dos. Sí. Es difícil. El tema bebidas alcohólicas es el más difícil de todos.
Totalmente. Bueno, lo actualizaremos en la medida que ya comiencen estas actividades. ¿Cómo no? Y también seguramente hablaremos muy pronto cuando también comiencen a desarrollarse más esto que ya sí se ha planteado, que es la regulación del consumo de cannabis. Gracias, Romani.
Muchísimas gracias por poder comunicar a la audiencia estas cosas que a veces son un poquito complicadas.
Los agradecidos somos nosotros.
Muy amable. Gracias.